La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Denuncian contribuyentes lentitud en el cobro del predial en recaudadoras de Guadalajara. Explota finca en donde se almacenaba pirotecnia en el poblado de Santa Lucía, en Zapopan. Caen 4 durante operativo de alcoholimetría en los festejos de fin de año. Comienza el pago de pensiones del bienestar a personas adultas mayores y con discapacidad. Refrenda México su compromiso en el combate al fentanilo sin permitir la injerencia de Estados Unidos. Refuerzan la seguridad en Nueva York tras el atropellamiento masivo que dejó 15 muertos. Fallece a los 68 años Cristóbal Ortega, una leyenda del América. Con información en materia de meteorología, le platico que el paso del Frente Frío 20 sobre los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas va a producir rachas de viento fuertes y el descenso de la temperatura en la Sierra Madre Oriental y posibles lluvias en Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y también en la península de Yucatán. En Jalisco amaneció el cielo parcialmente nublado y así estará prácticamente durante todo el día, con una temperatura templada por la tarde y muy bajas durante la madrugada, especialmente en las regiones del norte, Alto Sur y Altos Norte. Aquí en el área metropolitana de Guadalajara amanecimos a una temperatura de 14 grados, alcanzaremos una máxima de 28, cielo mayormente nublado con temperatura agradable esta tarde, fría en la noche y también al amanecer. El sol se ocultará a las 18 horas con 26 minutos y por lo pronto la temperatura actual en nuestra ciudad es de 21 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Sintoniza usted el 1150 de amplitud modulada. Es Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Y estamos listos para llevarle el recuento de la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada. Jueves 2 de enero del 2025. Ojalá que usted haya tenido la posibilidad de pasar, de vivir un buen festejo, el cierre de año, el arranque de este, que venga cargado de retos, de oportunidades, de mucho crecimiento y de experiencias que le permitan estar bien y en la medida de lo posible también contentos. Vamos a echarle muchas ganas y por lo pronto le invito a participar con nosotros a través de las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21 o si le resulta más práctico vía WhatsApp en el 33 11 55 19 62. Lulú Torres recibe su comunicación, Luis Durán está en los controles de audio, en este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena. Vamos a la pausa y enseguida regresamos con los detalles. Vamos a los detalles de la información. Comienza el año y comienza también pues este periodo en el que toca ponerse a mano con algunas obligaciones como contribuyentes, el caso de la el refrendo vehicular, el tema del agua y el tema, por supuesto, también del predial, que es una contribución municipal que además para las administraciones locales resulta sumamente importante. Cada una hace lo propio, implementa algunos mecanismos tratando de facilitarle las cosas a los propietarios de terrenos, de departamentos, de casas, de locales, para que pues se pongan a mano, ir abatiendo poco a poco el rezago que existe y entre pues la oferta, algunos esquemas de descuento, apoyos a personas que se encuentran en algún tipo de condición de vulnerabilidad y sobre todo tratar de facilitar las alternativas, los métodos para que usted pues se ponga al corriente con esta obligación. Platiquemos de este tema y lo que ocurre en algunos municipios de nuestra ciudad con José Luis Jiménez Castro, quien se encuentra listo ya en la línea telefónica. Mónica Huicho, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo está Ricardo? Muy buenas tardes. Hoy hicimos un carrusel ahí, módulo de servicio, aquí a las 10 de la mañana, que usted puede escuchar también a las 10 de la noche, un carrusel de tesoreros y responsables de finanzas, así como de mover los dineros, directores de ingresos, por ejemplo, en los diferentes municipios de la zona metropolitana de Guadalajara. Platicamos con 6 distintos tesoreros y directores de ingresos, con el de Guadalajara, con la de Zapopan, con el de Tlaquepaque, con el del Salto, con el de Tlajomulco y con el de Tonalá. Dijeron cosas muy interesantes, sobre todo respecto a los descuentos, a los lugares de pago, y sobre todo a los horarios que van a estar manejando en estos primeros días. Si te parece, son muchos funcionarios, vamos por partes. ¿Le parece que primero escuchemos a Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque? Bueno, respecto a los descuentos y horarios y todo esto, platicamos precisamente con el tesorero de Guadalajara, con Ricardo Rodríguez. Esto nos comentó en torno a los lugares de pago y a los descuentos que se estarán realizando. Escuchemos, por favor.
Mira, tenemos la posibilidad de hacer los pagos en las 6 recaudadoras con las que cuenta Guadalajara, que las conocemos en el centro, en Oblatos, en hospitales, las 6 recaudadoras que conocemos, una frente de presidencia municipal, ahí en Plaza Guadalajara, en el subterráneo. Además de ello, de esos 6 lugares, tenemos 43 lugares adicionales, cruces verdes, registros civiles, que en este caso estarán abiertos a partir del próximo lunes. Adicional a eso, tenemos 3 lugares, como todos los años, en donde se pueden hacer autopagos. Uno está en Plaza Patria, otro está enfrente del Estadio Jalisco, allí en la Plaza Brasil, otro en el Parque de la Solidaridad. Adicional a eso, en algunas colonias nos piden que pongamos una caja en sus lugares de los colonos, y es el caso de la colonia Providencia, Chapalita, Colinas de San Javier. También nos ha pedido Coparmex que pongamos un módulo de cobro en sus oficinas, y entonces físicamente tenemos todos estos lugares para que los ciudadanos puedan acudir a pagar sus contribuciones locales. Y también se puede, en la página de guadalajara.gov.mx, meterse ahí y pagar el predial. Como todos los años, estas páginas quedan activadas a partir de las 12 del día del primer día hábil de cobro, simple y sencillamente para ir confirmar temas de sistemas de que todo está en orden. Pero a partir de las 12 del día también lo podrán hacer en nuestra página de internet. Ahí se meten, ven cuánto es lo que se debe, lo pueden pagar a través de una tarjeta de crédito o débito, o si quieren, pueden imprimir una línea de captura y con ella ir a un banco o a alguna de las tiendas de conveniencia con quienes tenemos convenios para también poder hacer el pago.
Algo de lo que nos dice el tesorero municipal de Guadalajara, Ricardo Rodríguez, en torno al pago del predial. Ya escuché usted lugares y descuentos y demás. Vamos a Zapopan, platicamos con la tesorera Adriana Romo, y esto es lo que nos comenta en torno a lugares de pago y descuentos. Adelante, por favor.
Bueno, enero y febrero tenemos ese 10% de descuento. En el caso del resto del año, pues los recargos empezarían a contar a partir del mes de abril, y tendríamos los descuentos que les doy de uso agropecuario, empleadores y demás, pues esos descuentos persisten, nada más que ya no habría el descuento por el pronto pago.
Correcto, nada más. Y para concluir, ¿qué horarios tendrán en las oficinas recaudadoras, tesorera?
Estamos abriendo a las 6 de la mañana en Basílica y Las Águilas de aquí al lunes, posteriormente ya va a ser a las 8, entonces vamos a decir los autopagos 8:30 están abriendo, los sábados vamos a estar de 9 a 1, y tenemos una recaudadora móvil que circulará de 10 a 4 por todas las colonias, que bueno, obviamente están avisadas las colonias para que pueda ser más fácil el que no se tenga que trasladar.
Bueno, ahí está lo que nos dice Adriana Romo, tesorera del Ayuntamiento de Zapopan. ¿Y qué pasa en Tlaquepaque? Platicamos con el secretario de Administración y Finanzas, Jorge Alberto Méndez, y eso es lo que nos comenta en torno a Tlaquepaque, cómo va a ser el pago del predial, qué luces estarán abiertos y qué descuentos habrá.
Personas de tercera edad, le estamos aplicando el 50% de descuento en el primer millón del valor de su propiedad. Y al público en general le estamos aplicando el 15% por pronto pago durante los meses de enero, febrero y marzo. El 5% durante el mes de abril, y durante el mes de mayo ya no aplicamos ningún descuento, sin embargo, no cobramos ningún recargo.
¿En dónde se puede pagar el predial en Tlaquepaque, o cómo se puede pagar el predial en Tlaquepaque?
Ya tenemos varias oficinas y varias formas de pago. Pueden pagarlo a través de internet, directamente ingresando a la liga www.tlaquepaque.gov.mx. En las oficinas de la tesorería, que están ubicadas aquí en el zona centro, Morelos 227, en cada una de las delegaciones, como son La Punta, Santa María, Santa Anita, Toluquilla, San Pedrito, Revolución, Loma Bonita, La Soledad, y también recordar que lo pueden pagar en padrón y licencia.
Bueno, ahí está el tesorero, el secretario de Administración y Finanzas de Tlaquepaque, Jorge Alberto Méndez. ¿Escuchó usted? Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque. Mañana vamos a escuchar los audios de El Salto, Tlajomulco y Tonalá para darle un poquito más de apoyo a la gente que se nos está escuchando. Como quiera que sea, yo le invito a oír hoy Módulo de Servicio a las 10 de la noche en la retransmisión del podcast. Es un programa pues que va a tener duración de enero, febrero y marzo, porque bueno, son los meses en que tienes que pagar. O sea, va a perder vigencia estos próximos 3 meses, porque usted lo quiere consultar el Módulo de Servicio, porque además hablaron de otras cosas, de descuentos de adultos mayores. Fíjate, me estaba platicando, Ricardo, no vas a creer, el tesorero de Guadalajara, Ricardo Rodríguez, ¿sabes a qué hora llegó a pagar la primera persona hoy, por supuesto, adulto mayor? ¿Sabes a qué hora llegó a pagar, mi querido Ricardo?
¿A qué hora, mi
cuicho?
¿A qué hora? Cuéntanos.
No, tienes que hacerlo de emoción, Ricardo.
Ah, venga, yo creo, no sé, alrededor de las 6 de la mañana, un poquito antes, ¿eh?
No, a las 3:15 de la madrugada. No, bueno. 3:15 de la madrugada estaba el primer contribuyente allá en Oblatos, me decía el tesorero, 3:15 de la madrugada, pero qué necesidad, diría Juan Gabriel. Pero además déjame decir una cosa, yo le pregunté sobre la caída del sistema, de hecho nos han estado llegando algunas llamadas de que en Guadalajara se les cayó el sistema, me dice el tesorero que no, de hecho, meses antes, fueron 2-3 meses antes, ellos estuvieran actualizados, no solo el sistema, todo el sistema de programación de computadoras, y él asegura que hay garantía absoluta para que el sistema no se caiga en estos días de mucha gente. Allí en Zapopan parece que también están trabajando con normalidad. Hay que entender, mi querido Ricardo, que los primeros días sí es medio caótico, todo el mundo quiere pagar y sí se cae el sistema. Pero bueno, ahí queda, espero mañana tener a El Salto, Tlajomulco y Tonalá para que también usted lo escuche. Mi querido Ricardo, ese reporte que te tengo.
Perfecto, pues es importante, sobre todo para que cada habitante correspondiente a su municipio pues sepa cuáles son los horarios, cuáles son las ubicaciones, los métodos o mecanismos de pago, cuáles son los apoyos o los estímulos, para que vaya a la segura, e incluso si tiene que realizar algún trámite o presentar algún documento en particular, pues también lo haga de manera oportuna y que no tenga que darse una segunda o tercera vuelta, ¿no?
Así es, exactamente. Hay muchos detallitos, cada persona tiene de repente problemas muy muy individuales,
claro.
Cada vecino, en fin, eso ya es un poquito más de ir rascándole, pero por lo pronto pues ahí está, esperamos que le sirva hoy este programa.
Estoy seguro que así será, José Luis, con todos los detalles en la retransmisión del espacio y también a través de la página web notisistema.com para revisar con mucho cuidado pues lo que dicen todos estos funcionarios municipales respecto a este tema y el llamado, ¿no, Huicho? A que, pues, sobre todo las personas adultas mayores en esta época del año, con el descenso de la temperatura, sabidos de cómo se incrementan las enfermedades respiratorias, pues no salgan de casa y no se expongan innecesariamente durante la madrugada para realizar un trámite que pueden desahogar en el transcurso del día, que ni siquiera tienen que ir tal cual a las recaudadoras. Sabemos del gusto y de la tranquilidad que les otorga tener ahí el sello de la recaudadora, ¿no? La oficina. Pero lo cierto es que hay muchos otros mecanismos para que, pues, sobre todo, no expongan la salud.
Sí, la verdad es que hay otras maneras también de pagar sin tanto riesgo. Ricardo, ya me voy porque tengo que irme a formar a la recaudadora, con permiso.
¿Si no te sirvió de nada llegar tan temprano?
No, estoy aquí desde las 6 y es hora que no pase.
Ah, bueno, vale, Huicho, gracias.
No, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de José Luis Jiménez Castro. Vamos a la pausa, regresamos con más. Continuamos con la información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. En el bloque anterior platicábamos acerca del pago del impuesto predial y pues por supuesto hay muchas personas que con un gran sentido de responsabilidad, en algunos casos tal vez superlativo, ¿no? Saliendo de madrugada para tratar de cumplir con esta contribución, pues están acercándose a las recaudadoras municipales. En el caso de las tapatías, se han generado algunas quejas, algunas denuncias públicas respecto a la lentitud con la que se está desahogando este trámite. Conozcamos los detalles de la información a través del reporte de Edgar Flores, quien está listo ya en la línea con todos los detalles. Hola Edgar, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Efectivamente, hoy quienes desean no dejar todo para el último y sí pagar sus adeudos de manera puntual y de paso, ¿por qué no obtener algún descuento por ello? Bueno, pues acudieron hoy desde muy temprana hora a las diferentes recaudadoras, tanto municipales como estatales. Estuvimos nosotros principalmente en las de Guadalajara, la número 4, que se ubica ahí en la colonia El Retiro, sobre la calle Hospital. ¿Qué es lo que recogimos de voces de los propios ciudadanos que fueron puntualmente, insisto, a realizar su pago específicamente que tiene que ver con el predial 2025? Bueno, pues una queja generalizada que tiene que ver con el retraso que tuvieron que vivir para poder pasar a caja y realizar el depósito de su dinero, aun cuando, bueno, pues sabemos, se exhortó por parte de la autoridad para hacer el pago de electrónica. Lo que llamó la atención es que hoy principalmente la gran mayoría de las personas que vimos tanto en esa recaudadora como en la ubicada ya en el centro de Guadalajara sobre la calle Miguel Blanco, la gran mayoría eran personas adultas mayores que dicen, pues prefieren acudir de manera personal por no tener una estrecha relación, digámoslo así, con la tecnología y con los pagos a través del internet. La queja fue, en esta comparativa que hicieron los ciudadanos con relación al año anterior e incluso años anteriores, porque decían que pues había una mejor organización, hoy se quejaron una falta de organización en torno a pues esta estrategia para recibirlos a partir del 2 de enero, con espera, Ricardo, que fueron desde los 20, en el mejor de los casos, y algunos otros hasta los 35 minutos para poder pasar. Le dieron eso sí, panecito y café, pero pues al parecer no les vino muy bien tener que estar esperando. No nos percatamos de gente que estuviera parada, eso sí, incluso habilitaron una especie de polo con sillas y demás para que los adultos mayores estuvieran perfectamente presentados. Sin embargo, bueno, pues la queja fue generalizada. Después vamos a escuchar el testimonio de uno de ellos, que nos explica detalladamente qué fue lo que le molestó, cuánto tuvo que esperar y cuál sería una posible solución.
Pues yo también tengo ya como media hora y he tenido la experiencia en otras administraciones y ahorita está muy mal organizado.
¿Y hacer usted su pago pendiente?
Así es, a cumplir, pero deben de agilizar porque hay formas, medios, la otra vez fue con fichitas, más ágil. Porque finalmente está uno cumpliendo como ciudadano.
Bueno, pues ahí el testimonio, cumple como ciudadano y no les viene muy bien que para cumplir tenga que esperar entre 25 minutos, que fue lo que se registró allá en la recaudadora de Miguel Blanco, y en este caso específico la número 4, la del retiro, hasta 30, 35 minutos que tuvieron que estar esperando para poder pasar a caja y hacer el pago, sobre todo específicamente, insisto, de su predial.
Pues ahí está la denuncia pública que hacen algunas de estas personas, Edgar, en espera de que pues las autoridades municipales, específicamente las tesorerías, puedan optimizar la prestación de este servicio, bueno, el desarrollo de este trámite, y tampoco perder de vista que hay muchos otros mecanismos que pueden evitar filas, que pueden evitar vueltas, o incluso pues invertirle innecesariamente tanto tiempo, ¿no?
Sí, sin duda alguna, el tema del pago por internet, les cuestionábamos por qué no había optado por pagar en línea y la gran mayoría nos comentaban esto, que pues no están muy relacionados con el tema del internet, algunos lo entienden, otros ni siquiera cuentan con un dispositivo móvil para hacerlo, claro, un computador, un celular, porque insisto, la mayoría que quienes acudieron específicamente hoy por la mañana, te puedo decir el 90% eran adultos mayores.
es, me parece, uno de los sectores de la población, digamos, pues, más responsables justamente con el pago de sus contribuciones. En algunos casos exagera, pues, un poquito, ¿no? Sobre todo quienes llegan prácticamente de madrugada a algunas de estas oficinas para tratar de hacer su pago sin que, pues, me parece haya ninguna necesidad de que se expongan de esta manera.
Claro, hoy a las 6 ya había gente, Ricardo. Hoy a las 6 de la mañana ya había gente. Imagínese usted, tuvieron que llegar, evidentemente, antes de esa hora para ser los primeros.
No, bueno, ya hace unos minutos, Edgar, José Luis Jiménez Castro nos platicaba que había incluso una persona que a una de las tesorerías había, o una de las recaudadoras, quiero decir, había llegado una persona poco después de las 3 de la mañana. Imagínate qué innecesario.
Sí, claro.
Pero bueno, pues ahí está la escena que se está viviendo y que se replicará seguramente durante los siguientes días. Edgar, por lo pronto, gracias por el reporte, estamos al pendiente.
Continúa pendiente, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. La información en voz de mi compañero Edgar Flores, platicando con usted acerca de lo que se vive justamente en las recaudadoras, en este caso de las de Guadalajara, pero que sabemos son escenas que se replican en el resto del área metropolitana de Guadalajara. Breve pausa en punto de la una, el espacio informativo Notisistema, y enseguida volvemos con usted. En esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli, muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Denuncian contribuyentes lentitud en el cobro del predial en recaudadoras de Guadalajara. Explota finca en donde se almacenaba pirotecnia en el poblado de Santa Lucía, en Zapopan. Caen 4 durante el operativo de alcoholimetría en los festejos de fin de año. Comienza el pago de pensiones del bienestar a personas adultas mayores y con discapacidad. Refrenda México su compromiso en el combate al fentanilo sin permitir la injerencia de Estados Unidos. Refuerzan la seguridad de Nueva York tras el atropellamiento masivo que dejó 15 muertos. Fallece a los 68 años Cristóbal Ortega, leyenda del América. Temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 23 grados Celsius. Y vamos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Toda la información relacionada con la entrega, el pago de pensiones del bienestar para personas adultas mayores y personas con discapacidad. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, hoy se confirma la entrega, de acuerdo al calendario, a partir de hoy, de los programas del bienestar, que antes podríamos decir que eran apoyos, ahora como ya están elevados a rango constitucional, pues tenemos que decir que son pagos obligados por parte del gobierno federal hacia los ciudadanos. De hecho, el bimestre enero-febrero del 2025 estará comenzando a pagarse, bueno, ya se está depositando el dinero a partir del día de hoy, 2 de enero, para la letra A. Y estará dispersándose estas cantidades que ya no son de 6,000 pesos, hasta donde tengo entendido, porque con el ajuste de la inflación tendrán que subir. Hasta el día 22 estarán haciéndose los pagos. Hoy comenzamos, repito, con la letra A, así es que a quien le toque por la primera letra de su apellido paterno, pues entonces ya puede disponer de estos recursos. De cualquier manera, se puede consultar vía telefónica a la línea del bienestar si ya tiene el depósito. Mañana viernes la letra B, el sábado la letra C, lo mismo que el lunes, y el resto de E y F martes, letra G el miércoles, el jueves también, el viernes H, I, J, K y L, el sábado 11 la letra L, el lunes 13 de enero la letra M, lo mismo que el martes, el miércoles N, N, O, jueves 16 P y Q, viernes 17 R, lo mismo que el sábado 18, el lunes 20 la letra S, el martes 21 TJ y V, o TJ además de la V, y el miércoles 22 W, X, Y y Z. Pero ¿qué les parece si vamos a escuchar a Ariadna Montiel, la Secretaria del Bienestar?
En el caso de los adultos mayores, 12,400,000 personas van a recibir su pensión bimestral. En este año la inversión social para todo el 2025 son 484,000 millones de pesos. En el caso de las personas con discapacidad, se va a entregar la pensión a 1,395,040 derechohabientes de esta pensión. Y este año tenemos una inversión de 29,000 millones de pesos para este programa. Y el día de hoy, 2 de enero, inicia la dispersión del pago. Como ustedes ya saben, se paga en el orden de la letra del primer apellido de los derechohabientes y las derechohabientes.
Pues ahí está justamente Ariadna Montiel, y recordamos, esto es para adultos mayores, personas con discapacidad, porque hay algunos de los programas nuevos que tienen, por ejemplo, que ver con las mujeres, Mujeres del Bienestar, todavía no se reparten las tarjetas, ya la gente se inscribió en los meses de octubre y de noviembre, las indígenas, mujeres indígenas de entre 60 y 64 años van a recibir 3,000 pesos, las mujeres que no sean de las comunidades indígenas ni afromexicanas estarán las que tengan 63 y 64 años ya estarán recibiendo este apoyo, pero a partir de que reciban primero la tarjeta. ¿Cómo es esto de las tarjetas? Bueno, vamos a escuchar nuevamente a Ariadna Montiel. Ella justamente nos explica cómo estará repartiéndose, cuándo estarán repartiéndose las tarjetas para las mujeres en este rango de edad.
Y bueno, también el día de hoy, en la pensión Mujeres Bienestar, vamos a iniciar las entregas el día de mañana en el Estado de México. Son 964,556 mujeres que van a recibir su apoyo, casi 1,000,000 de mujeres va a recibir ya esta tarjeta para recibir bimestralmente 3,000 pesos respecto a esta pensión. La entrega de tarjetas, quien se registró en octubre la va a recibir en enero y quien se registró en noviembre la va a recibir en el mes de febrero.
Y para eso tienen que estar atentas, porque durante esta semana van a estar enviando, haciéndoles una llamada telefónica a los números que dejaron registrados y ahí les estarán indicando el día y hora en la que podrán recibir sus tarjetas del bienestar, repito, para este programa Mujeres del Bienestar, que corresponde a las edades de entre 60 y 64 años para mujeres indígenas y afromexicanas y de 63 y 64 para el resto de las mujeres. Ya las mujeres mexicanas de cualquier clase podrán recibir este apoyo conforme pasen los años, es decir, el próximo año estarán integrándose a este programa las mujeres de 62 años, las de 61 el siguiente y finalmente las de 60, de 60 a 64 años es este nuevo programa y son 3,000 pesos los que van a recibir bimestralmente. En otra información, mi querido Ricardo, vamos a hablar de fentanilo, porque hoy el gobierno federal dedicó buena parte de la conferencia mañanera a desmentir una publicación del diario estadounidense The New York Times. En esta publicación se explica cómo en Sinaloa se fabrica el fentanilo, pero ya no es la primera vez, la semana pasada también hablaron de esto, bueno, esta misma semana, perdón, a principios, ya estoy confundido con esto del cambio de año, también se habló de esto, y hoy específicamente Alejandro Sbarch, que es el titular del IMSS Bienestar, que fue el director de COFEPRIS el sexenio pasado, y una perita de la Secretaría de Marina, explicaron que las fotografías que presenta este diario no corresponden a una cocina en la que se elabora fentanilo, porque se requieren laboratorios especializados, dicen ellos, y por eso vamos a escuchar justamente a Alejandro Sbarch.
Esto explica que inexorablemente se necesite un laboratorio donde se puedan controlar las condiciones de exposición, donde existan equipos especializados para realizar la síntesis química y con sistemas de ventilación profesionales. No una cocina doméstica como muestra el reportaje. No es posible hacer fentanilo como lo he referido en la nota.
Pues ahí está justamente Alejandro Schwartz, y repito, fue buena parte de la mañanera dedicada a esto, la presidenta Claudia Sheinbaum desde el lunes, que hubo conferencia mañanera, trató de desmentir esta información, asegurando que no es creíble, que lo que publicaron no es creíble, y que pues una vez más están sirviendo intereses que van contrarios a la cuarta transformación. Bueno, en lugar de pedir la información para tratar de desmembrar este grupo criminal o para desarticular, digamos, este tipo de laboratorios, están atacando a los medios de comunicación, particularmente en este caso al New York Times, por decir que se está elaborando fentanilo en México. Una cosa que me parece no se puede ocultar. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Que era justo lo que iba, y sí, sí se hace, sí, sí ocurre, y el propio gobierno federal lo reconoce cuando de pronto presenta estos cortes de caja, hace estos balances relacionados con aseguramientos, desarticulaciones y desmantelamientos, y por supuesto que se ha dado cuenta del desmantelamiento de laboratorios destinados a la fabricación de esto.
Exactamente, y eso es lo que tendría que estarse atacando, no la información falsa o no que se publica en medios de comunicación. Eso realmente me parece a mí que debería pasar a segundo término, que lo que deberían estar combatiendo y desarmando son estos laboratorios o cocinas, como les llaman comúnmente.
Cocinas. Muy bien, Arturo, gracias.
Al contrario, Ricardo, buenas tardes y feliz año.
Gracias, abrazo y feliz 2025. Arturo, hasta mañana.
Hasta mañana.
El reporte es de Arturo García Caudillo, y tenemos más información relacionada con este tema, el de la violencia. Le platico que un total de 60 homicidios, asesinatos, vaya, se registraron en el primer día del año, de acuerdo con el reporte del informe de seguridad. En Guanajuato se reportaron 6 homicidios intencionales, mientras que en Sinaloa, Michoacán, Chihuahua y el Estado de México se cometieron 5 crímenes en cada una de estas entidades. Entre los asesinatos reportados en Guanajuato figura un ataque armado al interior de una marisquería en la colonia San Miguel, en el municipio de San Francisco del Rincón, con saldo de por lo menos 2 personas muertas. Otro punto que es obligado visitar en materia de numeralia durante los festejos de fin de año y el primer día del 2025, Sinaloa. Sinaloa, en donde las cosas tampoco están nada bien, se registraron 11 homicidios. Los municipios de Culiacán y Mazatlán se ubican como los sitios con mayor violencia en el último día del año viejo, con 7 asesinatos registrados. En Culiacán, los 5 homicidios ocurrieron en la colonia Las Quintas. En uno de ellos, a la víctima le colocaron una cartulina con un mensaje, y 4 asesinatos fueron reportados en varios puntos de la Sindicatura de Costa Rica, entre ellos una pareja de jóvenes. Mientras tanto, habitantes de Villahermosa, Tabasco, presenciaron en las últimas horas del 31 de diciembre ataques contra comercios, autos particulares y contra instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Estatal. Los pobladores tuvieron que resguardarse de estos ataques, que dejaron 4 establecimientos quemados, entre ellos tiendas de conveniencia, una gasolinera y 2 autos que resultaron afectados. Durante el último año en Tabasco se disparó en más de 260% el número de asesinatos en medio de la pugna que sostienen el cártel Jalisco Nueva Generación y los sicarios de un grupo identificado como La Barredora. Vamos a la pausa, regresamos con más. Continuamos con la información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Vamos a la línea a escuchar el reporte de Edgar Flores. Él nos comparte datos muy puntuales relacionados con parte del saldo que arrojan los festejos de fin de año. Hola, Edgar, buenas tardes, adelante.
Gracias, Ricardo, buenas tardes de nueva cuenta para ti, para nuestro auditorio. Bueno, pues se recordarán que durante la temporada decembrina la Comisaría de la Policía Vial anunció el operativo Salvando Vidas, mejor conocido entre la comunidad como El Torito, iba a permanecer durante las 24 horas del día, reforzando, por supuesto, dicha estrategia el día 24 de diciembre y 31 del mismo mes, con motivo de la zona de Nochebuena y la de fin de año. Bueno, pues resulta, Ricardo, que hay una importante reducción, sin embargo, pues no ha dejado de haber conductores que se aferraron a manejar combinando alcohol y volante, y el saldo que ofrece la Policía Vial en torno a este operativo por la noche de Año Nuevo y también durante las primeras horas de la madrugada del 1 de enero, es de un total de 4 conductores que manejaron superando los límites de alcohol en sangre permitidos por la propia autoridad. En total se practicaron 1.887 pruebas en esta jornada, lo que representa pues aproximadamente 560 menos que las realizadas en Nochebuena, una jornada que también, por cierto, arrojó la misma cantidad de conductores sancionados y que tuvieron que pasar la noche tras las rejas. Este número de 4 conductores en la noche de Año Nuevo representa, Ricardo, una reducción del 20% en torno a lo registrado en esa misma noche, pero de 2023. Es un punto favorable que destaca la Comisaría de la Policía Vial, que, bueno, pues en 2023 fueron 20 conductores los que cayeron al torito y que tuvieron que recibir ahí el año 2024, mientras que en esta ocasión recibieron el 2025 tras las rejas, por este motivo, únicamente 4 conductores. El llamado que hacen las autoridades es a no bajar la guardia, a seguir apelando a la responsabilidad. Recuerden ustedes, el operativo Salvando Vidas va a estar hasta el próximo 6 de enero, instalándose las 24 horas del día de manera estratégica en diferentes puntos de la zona metropolitana de Guadalajara.
Edgar, te agradezco mucho la información, nos mantenemos al pendiente. Estamos ya prácticamente concluyendo con los festejos, tenemos, digamos que, en puerta, sobre todo en la delegación de Cajititlán, en el municipio de Tlajomulco, la fiesta de los Reyes.
Así es la, pues lo que queda ya, Ricardo, de las fiestas decembrinas, nos queda nada más prácticamente el 6 de enero. Recuerde usted, pues esta insistente petición que han hecho las autoridades en torno al uso de pirotecnia, Ricardo, sí. No dejan de registrarse incidentes con este tipo de artefactos. Te platico rápidamente, durante la tarde-noche de ayer, una finca ubicada en la colonia o en el poblado de Santa Lucía, en el municipio de Zapopan, explotó. El caso no es un caso menor, déjame contarte, sobre los cruces de la calle Paraíso y Pinos. Ahora ya sabemos que se trata de una tienda de abarrotes con una finca aledaña. Esta tienda, por cierto, con ciertas irregularidades, nos acaba de responder hace unos minutos el Ayuntamiento de Zapopan, que en efecto no tenía ni siquiera pagada la licencia del 2024. Resulta que ahí se dedicaron a vender pirotecnia durante toda la temporada de sembrina. Imagínese usted que podía comprar desde un refresco hasta un cohete o un barreno, porque operaban con total impunidad. Bueno, pues una vez pasada esta temporada, las dos fechas del 24 de diciembre y 31, donde más se consume pirotecnia y donde más se utiliza, según reportes de las autoridades, pues almacenaron ahí una gran cantidad de productos, Ricardo. Todavía no se sabe bajo qué circunstancias o por qué motivo, pues estos productos terminaron por explotar, generando un estallido con una onda expansiva que nos narraban ayer los vecinos. Cimbró la tierra y dejó evidentemente daños cuantiosos, daños materiales. Entre ellos, pues todos los muros perimetrales de esta finca a punto de colapsar. Ya ven ustedes en las imágenes que tenemos ya en nuestra página web, pues cómo las bardas en los castillos, en las cimbras y demás, pues estuvieron prácticamente a punto de caerse. Por fortuna, Ricardo, no se reportaron personas lesionadas. Es la única buena noticia. Ya nos confirma también el fiscal del estado que se...
Si me dan...
de la Comisaría de Zapopan.
Bien, pues seguiremos al pendiente de este tema en espera de que podamos pues también generar mayor conciencia respecto al riesgo que implica este caso que nos compartes, el caso de la mujer que también perdió la vida en Ocotlán hace apenas algunos días a consecuencia precisamente de la explosión de productos elaborados con pólvora que paradójicamente minutos antes o instantes antes le había quitado a sus hijos precisamente para evitar una tragedia.
Así es, esta mujer fallece allá en la colonia Ferrocarril del municipio de Ocotlán. Lo que sabemos, Ricardo, es que ella justamente le quitó un cohete a uno de sus hijos para evitar, como tú bien lo mencionas, una tragedia. Este artefacto le detona a la altura del estómago, le provoca una hemorragia que le causa la muerte en segundos. Estamos hablando primera víctima que se registra en esa temporada de sembrina a causa de la pirotecnia, pero también hay datos importantes, hay personas lesionadas, hay una camioneta que explotó ahí al oriente de la ciudad, es esta vivienda. Un recuento amplio para que no pierda de vista usted las consecuencias que puede haber en torno al uso de este tipo de peligrosos artefactos explosivos.
Edgar, muchas gracias por este reporte, estamos al pendiente.
Sigo pendiente, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. La información en voz de Edgar Flores y en la otra línea con información en materia de seguridad, Fernando Núñez. Hola, Fer, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Excelente tarde, qué gusto poder saludarte y qué gusto poder saludar a todos los que nos escuchan a través de este espacio, arrancando ya de lleno 2024 para muchos hoy, retomando las actividades. Pues en temas de seguridad, Ricardo, decirte que en las últimas horas pues se han registrado diversos acontecimientos en el área metropolitana de Guadalajara, así como pues en las zonas, digamos, regionales de la misma. Te cuento que durante las primeras horas de esta mañana, en el municipio de Pedro Tlaquepaque hubo una importante movilización de autoridades municipales, estatales, federales, así como de la Fiscalía del Estado de Jalisco y de personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. ¿A qué se debe? Te cuento. El hallazgo de un cadáver con múltiples huellas de violencia. Trasciende que se trata de un hombre, el cual pues fue localizado en las calles de la colonia Quintero, sobre Cabañas y República de Panamá. Esto tras un reporte a la línea de emergencia 911, en donde se alertó a las autoridades sobre un bulto sospechoso, que presentaba una figura, una silueta humana, por lo que las autoridades se movilizan hasta esta zona y al inspeccionarlo se dan cuenta que se trataba del cuerpo de un hombre. Al arribo de los servicios médicos municipales, a manera de protocolo, pues confirman el deceso de esta persona, aunque sin poder precisar la causa de muerte ni el tiempo de evolución cadavérica debido a las condiciones en las que fue encontrado. Agentes ministeriales pues se dieron cita para realizar la apertura de una carpeta de investigación. En tanto, personal forense pues trasladó el cuerpo al anfiteatro de la morgue metropolitana, donde se llevará a cabo la autopsia que corresponde a la ley y que podrá determinar tanto las horas de evolución cadavérica como la causa de muerte de esta persona. También contarte que en estas últimas horas se registró un aparatoso accidente en un tramo carretero que por fortuna no deja personas lesionadas ni daños de mayor consideración, y es que se trata de una pipa de gas LP que se encontraba cargada, la que terminó a un lado del camino, además volcada y con una fuga de gas. Esto fue en la carretera libre de Acatlán hacia Ciudad Guzmán, a la altura del kilómetro 46 en el municipio de Amacueca. Justo el conductor pierde el control, se sale del camino y termina volcado sobre uno de sus costados, lo que provocó que se registrara una pequeña fuga en una zona, en la zona de la Escotilla, por lo que se realizaron pues algunas maniobras correspondientes para poder evitar que esta fuga continuara hasta el arribo de otra unidad de dicha empresa de gas para realizar lo que es el trasvase de este producto. El conductor permaneció en el lugar a la espera, por supuesto, de los trámites que se iban a llevar a cabo, tras no presentar lesiones de consideración que requirieran un traslado a recibir atención médica hasta un puesto de socorro cercano. También contarte que durante las primeras horas de esta mañana dos sujetos fueron detenidos por el delito de robo a negocio, esto en las calles Atotonilco y Antiguo Camino a Tezistán, en la colonia Nuevo México. Tras un reporte a la línea 911, es que elementos de la Comisaría de Seguridad Pública de la Villa Maicea pues se trasladan hasta este punto de la colonia Nuevo México, Atotonilco y Antiguo Camino a Tezistán. Se trata de una obra de un edificio en construcción. Es justo en este punto donde pues los sujetos habían sustraído ya a algunos artículos del interior, como una escalera metálica, un rollo de manguera para instalación de luz, por lo que pues al ser sorprendidos, son asegurados. También el velador de este negocio pues lo señala como quienes momentos antes habían ingresado precisamente a este lugar. Se trata de dos hombres de 23 y 26 años de edad, respectivamente, bastante jóvenes como para poder buscarse un trabajo. Sin embargo, pues se les hizo fácil, prefirieron durante las primeras horas de la mañana meterse a robar, fueron sorprendidos las autoridades y ahora se encuentran detenidos y han sido puestos a disposición del Ministerio Público para definir su situación legal. Por último, decirte también que durante esta madrugada se registraron acontecimientos importantes en la zona metropolitana de Guadalajara, uno de ellos que tiene como resultado un deceso en Tlajomulco de Zúñiga, en Boulevard Chulavista, ahí en la colonia Hacienda Santa Fe, fue localizado el cuerpo de un hombre sin signos vitales. Este presentaba al menos 3 impactos de proyectil de arma de fuego. Una de las líneas de investigación, por supuesto, apunta a que se trata de un robo con violencia, y es que este hombre no pareciera ser un sujeto en situación de calle, sin embargo fue localizado sin su calzado, es decir, pues, traía sus calcetines, pero ni rastro de si llevaba algunos zapatos, algunas botas, algunos tenis, lo que apunta que podrían haberlo incluso robado tras la agresión o previo a la agresión directa de arma de fuego. Y el segundo caso ocurre en el municipio de Guadalajara. Se trata de una riña en la que de manera preliminar se informó participaban de 10 a 15 sujetos. Al arribo de las autoridades se percatan que pues el número se quedó corto, y es que de 80 a 100 personas se encontraban aún en esta aglomeración, en un conato de bronca, por lo que tuvo que pedir el apoyo de más elementos, incluso de compañeros de polígonos vecinos, para poder controlar la situación. Es precisamente cuando se lleva a cabo esta intervención en la colonia Santa Elena de la Cruz, sobre las calles Teruel y Pablo Quiroga, que se percatan de un hombre de aproximadamente 53 años de edad, el cual se encuentra tendido entre la multitud con importantes lesiones. Decirte que una vez que arriban los paramédicos se percata que este hombre había sufrido de una brutal golpiza, pero también de una agresión directa con un arma a punzo cortante, al parecer de tipo machete, y es que presentaba lesiones en la cabeza y el rostro de mucha consideración, importantes, incluso que terminaron por desprenderle por completo la nariz. Definitivamente lo ocurrido y lo vivido para este hombre fue terrorífico. La noche madrugada de estas últimas horas fue trasladado a recibir atención médica hasta un puesto de socorro, donde tras ser valorado y tras ser estabilizado se lleva hasta un hospital civil para su mejor atención y su intervención quirúrgica. Ricardo, la información más relevante de las últimas horas.
Fer, te agradezco mucho el recuento. Nos mantenemos al pendiente de lo que ocurra en el ámbito de la seguridad pública. Por lo pronto, que sea una excelente tarde.
Que sea una excelente tarde, Ricardo, para todos. Buen día.
Gracias. Muy buenos días, tarde. Ya el reporte de Fernando Núñez. Antes de irnos a la pausa, algunos comentarios de parte de nuestros radioescuchas. Un agradecimiento a don José Márquez. Se comunica a este espacio. Nos envía un saludo. Saludo, por supuesto, correspondido. A agradecerle también a la familia Vega los buenos deseos con motivo de este 2025. Buenos deseos, por supuesto, correspondidos. Gracias también a Sergio Segura, quien a propósito de lo que durante estos días ha dicho la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descalificando la investigación publicada por el diario The New York Times sobre la elaboración de fentanilo aquí en nuestro país, dice Sergio Segura, o sea que debemos creer ciegamente lo que diga la presidenta, aunque veamos las pruebas, y en todo caso, pues no creerle al New York Times, es la pregunta que deja sobre la mesa don Sergio Segura. Y Alfredo Martínez dice, según el funcionario de Sheinbaum, estos laboratorios tipo cocina no existen, pero el ejército, y era parte de lo que platicábamos hace algunos minutos justo con Arturo García Caudillo, el ejército ha presumido el desmantelamiento de varios, y son pues exactamente como dice la nota de The New York Times. Entonces, ¿quién miente? ¿El ejército? ¿La presidenta? ¿El diario? Es la pregunta que también nos comparte don Alfredo Martínez, a quien le agradecemos su participación en este espacio, y muchas gracias también a Jorge Gutiérrez, quien se comunica con nosotros para desearle al equipo de trabajo de la Estación de las Noticias un año lleno de bendiciones y sobre todo de mucha salud. Buenos deseos, don Jorge, que le agradecemos y que además, pues, le correspondemos. La pausa y enseguida vienen los deportes. Vámonos a los deportes. Manuel Trujillo Soriano, muy buenas tardes, feliz año.
Gracias, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, feliz año para ti, para todos nuestros radioescuchas. Pues vámonos a la información, porque ya es día 2 y pues el mundo sigue girando, ¿verdad? En cuanto al fútbol, una lamentable noticia la que tenemos el día de hoy, porque a los 68 años de edad falleció en la Ciudad de México el exfutbolista Cristóbal Ortega, leyenda de Club América, seguramente usted lo recuerda, fue un símbolo del americanismo, disputó 711 partidos con las Águilas, desde su debut en 1974 hasta su retiro en 1992. Únicamente jugó con el América, y de hecho se le conoce como el jugador con más partidos disputados con esta playera. Fue un mediocampista que consiguió 14 títulos con el equipo de Cuapa, incluido el histórico tricampeonato de las temporadas 1983-84, 1984-85 y el Pro de 85, previo al Mundial del 86. Consiguió además 6 campeonatos de liga, 3 de campeón de campeones, así como 3 del campeón de campeones de la CONCACAF y 2 de la Copa Interamericana. El Club América lamenta profundamente el sensible fallecimiento de Cristóbal Ortega, leyenda absoluta de nuestra institución. Su legado y amor por el equipo quedarán grabados para siempre en la historia de nuestro club y en el corazón de nuestra afición. Esto fue lo que publicó el América, donde da a conocer la noticia. El lamentable fallecimiento, pues, de Cristóbal Ortega. Como seleccionado nacional, fue mundialista en Argentina 1978 y en México 1986. Descanse en paz, Cristóbal Ortega, también recordado como el Siete Pulmones. El Botafogo de Brasil sigue firme en su propósito de repatriar a André Jardine, actual técnico del América, sin importar lo que tenga que pagar por la cláusula de rescisión que tiene firmada actualmente con las Águilas. A esto lo asegura el medio UOL. Explica además que el club brasileño contempla un 50% de incremento en el salario que percibe actualmente André Jardine. El plantel americanista, tricampeón del fútbol mexicano, se encuentra actualmente de vacaciones después de el título que consiguió y reportará el lunes. Ahí se podría conocer si continuará o no al frente del América. Por otro lado, el defensa lateral izquierdo Omar Campos ya estuvo hoy en la noria para presentar exámenes físicos y médicos, y tras este trámite se va a convertir en el primer refuerzo de Cruz Azul para el torneo clausura 2025 de la Liga MX. Omar Campos tiene 22 años de edad, es canterano del Santos Laguna y seleccionado nacional. Llegará a la máquina procedente de Los Ángeles Fútbol Club de la MLS. Mañana podría ser presentado ya de manera oficial como el primer refuerzo del equipo que dirige Martín Anselmi, mientras la directiva del Cruz Azul intenta destrabar la negociación de Jesús Orozco Chiquete que tiene con el Guadalajara. Y por otro lado, el mediocampista internacional mexicano Héctor Herrera ya se encuentra en México. Hoy presenta las pruebas médicas de rigor y, si todo sale bien, firmará como refuerzo del Toluca de cara al torneo de clausura de la Liga MX. Luego de su paso por el fútbol europeo, HH viene de jugar con el Dinamo de Houston de la MLS, donde fue dado de baja tras escupir a un árbitro, y ahora jugará con los Diablos Rojos de Antonio "El Turco" Mohamed. Y para finalizar con algo del fútbol americano de la NFL, de manera sorpresiva, el quarterback Patrick Mahomes no fue seleccionado para el Pro Bowl, algo que no ocurría desde que se convirtió en el mariscal de campo titular de los Jefes de Kansas. Mahomes, 3 veces elegido el jugador más valioso del Super Bowl y seleccionado 6 veces al Pro Bowl, bueno, en esta ocasión queda fuera al no aparecer entre los 5 jugadores de los Jefes que fueron elegidos. 9 jugadores de los Cuervos de Baltimore, incluyendo a Lamar Jackson y Derrick Henry, sí fueron seleccionados. También los Leones de Detroit le siguen con 7 seleccionados, y los Vikingos de Minnesota y Águilas de Filadelfia aportan 6 cada uno en la lista de convocados al juego Pro Bowl, en la que, pues, llama la atención que quedó fuera Patrick Mahomes. Bien, Ricardo, pues son los deportes que tenemos por el momento. Muchas gracias y continuamos contigo.
Manuel, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hasta luego. Manuel Trujillo Soriano con los deportes. Vamos a la pausa. Continuamos con más.
En Radio Metrópoli, 1:40.
En 2x3.
Así de fácil y así de rápido te informamos todas las noticias más importantes del día.
En 2x3, la manera más sencilla y amena de estar informado.
Escúchalo de lunes a viernes a las 3 de la tarde, aquí en Radio Metrópoli. Para hablar de fútbol, el tiempo nunca es suficiente. Por eso en Radio Metrópoli le dedicamos un tiempo extra. Escuche Tiempo Extra de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde aquí en Radio Metrópoli o suscríbase al podcast a través de noticisistema.com.
La estrella de la esperanza ya brilla en el horizonte. Gracias a tu generosidad fue posible llevarla a los pacientes más necesitados del Hospital Civil durante 2024. A nombre de la Fundación Hospitales Civiles de Guadalajara, te deseamos felices fiestas con plena salud y unión familiar. Gracias por ser una ayuda, una esperanza, una vida.
Bueno.
Hola, ¿sabías que el IFT trabaja para ti?
¿Para mí?
Sí, el IFT trabaja para que las empresas de internet y telefonía nos den mejores servicios a precios más bajos. También protege nuestro derecho a elegirlas y promueve la expansión de la cobertura de internet para que más personas tengan acceso a información, entretenimiento y educación a distancia.
Pues qué bueno que el IFT trabaja para todos.
Sí, el IFT conecta con el México del futuro.
Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Para recibir el año nuevo, envuelve tu corazón con nobles sentimientos. Porque tu corazón es el más hermoso y valioso regalo que puedes dar a tus seres queridos y a todos quienes te rodean. ¡Feliz y próspero 2025! ¡Te desea Ondas de Alegría!
En Radio Metrópoli, 1:42.
Vámonos a la información de los espectáculos. Pilar Gutiérrez con el reporte justo en esta materia. Pili, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Oigan, ¿ustedes pasaron bien el año nuevo? ¿Festejaron con su familia? Porque si su respuesta fue sí, espero que lo hayan hecho con mucho cuidado, porque les cuento que Alfredo Adame, actor y conductor, también festejó en grande, pero ¿qué creen? Pasó el año nuevo en El Torito, este famoso centro de sanciones administrativas y de integración social de la Ciudad de México, al ser detenido por las autoridades en estos días festivos. Pero al salir, pues él muy tranquilo se dirigió directamente a una taquería para disfrutar de unos ricos tacos, logrando así también volverse viral en las redes sociales una vez más en esta cuenta por cosas pues un poco más positivas, lo de degustar estos tacos, pero no tan positivo el que haya pasado en El Torito el año nuevo. Y es que este lugar se ha vuelto muy popular justamente durante las festividades de Navidad y Año Nuevo, porque su propósito principal es albergar a personas que son detenidas por manejar bajo los efectos del alcohol, pero también reciben a quienes no respetan el reglamento de tránsito o a la ley de la cultura cívica. Entre las razones para terminar en este centro también se encuentran conducir sin licencia o con una licencia vencida, exceder los límites de velocidad, no tener seguro vehicular o ignorar las señales de tránsito. Curiosamente, El Torito también es conocido por el menú que ofrece en estas fechas festivas, y en este año nuevo a Alfredo Adame y a todos los que estuvieron en este lugar les tocó un banquete especial con tres tiempos. El primero incluía sopa de coditos, el plato fuerte era un pozole de cerdo con lechuga, rábanos y tostadas, y también una agüita de sabor para que no les diera por ahí más sed. Pese a que no se conoce el motivo exacto del por qué Alfredo Adame ingresó al Torito, algunos reporteros sí lo siguieron en su travesía, y una vez que salió en la mañana y se fue a comer estos tacos, lo acompañaron y grabaron el momento exacto en el que él saluda a los fans y también posa sin mayor preocupación para las cámaras, iniciando ese año, sí, con polémicas, pero ya veremos qué tiene en adelante Alfredo Adame y a ver si comparte cuál fue la razón por la que pues pasó estos días festivos en este lugar. Y por otra parte, les cuento también que la cantante española Amaia Montero, la ex vocalista del grupo La Oreja de Van Gogh, anunció que volverá a la música en este 2025. Fue a través de sus redes sociales donde comparte el siguiente mensaje que dice: "Desde esta ventana te puedo ver. Ya casi estás aquí. Trátame bien, por favor, porque tus predecesores han sido muy duros conmigo. Cuídame y ayúdame, porque va a ser bajo tu manto cuando vuelva a lo que más he echado de menos en estos años robados. Este 2025 vuelvo a la música". Y es que Amaia ya había anunciado en 2022 que tenía un nuevo disco pactado. Sin embargo, esta publicación nunca se llegó a concretar, pues a finales de ese mismo año, Montero volvió a apartarse del foco público para cuidar de su salud y se dice que por problemas personales. Su reaparición musical se produjo el pasado verano con una inesperada invitación en uno de los 4 conciertos estelares que dio Karol G para culminar su gira, esto en Madrid, en el Estadio Santiago Bernabéu. Hubo muchísimas reacciones positivas, tanto de medios como del público, para esa actuación, porque además interpretaron juntas la canción de Rosas, que es una canción exitosísima del repertorio de La Oreja de Van Gogh. Y con esto, obviamente, iniciaron las especulaciones sobre el momento en el que Montero volvería a la actividad e incluso si volvería a cantar con su ex banda. Estos rumores se avivaron luego de la inesperada salida de quien fuera su sucesora en La Oreja de Van Gogh, Leire Martínez, por motivos aún no aclarados. Sin embargo, Amaia Montero sí salió a comentar que este tipo de comentarios le estaban empezando a afectar demasiado. Así que esperamos que este año sea el bueno y que no tenga mayores inconvenientes para que haga su deseado regreso. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Continuamos con la información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le recuerdo las líneas en cabina: 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. También podemos estar en contacto a través de WhatsApp en el 33-11-55-19-62. Muchas gracias a Iván Vázquez por su comunicación. Gracias por los comentarios que vierte en torno al trabajo que realiza el equipo de la Estación de las Noticias. Le deseamos que tenga un excelente año. Gracias también a don Oscar Candelario. Se comunica vía WhatsApp para desear un feliz año, un deseo por supuesto correspondido con los mejores propósitos para este ciclo que comienza, y nos comparte además don Oscar una reflexión relacionada con un asunto del que hemos platicado con usted durante los últimos días, lo relacionado con la pirotecnia, más allá de la contaminación y la mala calidad del aire en la que incide, lo cual por supuesto tiene importancia, pero las explosiones, las detonaciones que generan lesiones y que en algunos casos, como lo que platicábamos de una mujer madre de familia en Ocotlán, termina también cobrando la vida. Dice don Oscar que después de esta tragedia en este municipio al que me refiero, pues no todo es responsabilidad de Protección Civil y bomberos. Dice don Oscar que los padres de familia tienen la obligación de cuidar y evitar la presencia de artefactos elaborados con pólvora. Aquí en el estado de Jalisco, dice, los artesanos que trabajan sus productos deben evitar la fabricación de barrenos y de palomitas. En estados como Hidalgo o como el Estado de México hay venta de pirotecnia, pero no venden en ninguno de estos dos, ¿no? Y son productos que tienen en realidad poca cantidad de pólvora. Por desgracia, aquí en el área metropolitana, personas irresponsables queman pólvora de forma malintencionada solo para incomodar y no respetan ni los lugares ni los horarios. Y tiene, me parece, don Oscar, pues muchísima razón cuando dice no todo es responsabilidad del personal de Protección Civil y bomberos, ni de los municipios ni del estatal, porque lo cierto es que no habrá bomberos que alcancen para tener una cobertura total de todas las calles, de todas las casas, de todas las colonias. No hay forma. Nosotros también, como integrantes de esta sociedad, debemos ser corresponsables. Lo hemos platicado muchísimo, por ejemplo, con las contingencias o precontingencias que se activan durante, no sé, Nochebuena o los festejos de fin de año. Sabíamos que la gente iba a quemar pirotecnia que iba a encender fogatas, que la calidad del aire, tal cual como ocurrió durante la mañana del primero de enero, iba a ser muy mala o extremadamente mala, incluso en algunos puntos de la ciudad. Y no es que los operativos que se ponen en marcha, pues digamos, estén mal hechos. Se quedan cortos porque no hay corporación que alcance para tener una vigilancia puntual cuadra por cuadra. Nosotros como sociedades, como integrantes de la sociedad, tenemos que asumir lo que nos toca y actuar con responsabilidad. Esa parte es muy importante porque no hay gobierno que pueda solo. Se daba cuenta pues de 400 fogatas apagadas en distintos puntos de Jalisco por parte de los bomberos, pero bueno, evidentemente no fueron todas. Y la contaminación que veíamos muy temprano ayer por la mañana, no sé si usted tuvo o no la posibilidad de salir de casa, digo, yo sé que era un día de descanso, que habría personas que tal vez ni siquiera asomaron la nariz a la cochera, y se vale, ¿no? Para eso es ese día, pero quienes de pronto sí salimos, pues nos percatábamos de cuáles eran las condiciones de las calles. Y si uno revisaba lo que proporcionaba en materia de información la red de monitoreo atmosférico de la SEMADET, pues se corroboraba que efectivamente las cosas no andaban nada bien. En este momento, el promedio de la calidad del aire que estamos respirando aquí en Guadalajara, pues es mala. Así que tratemos de poner lo que está en nuestras manos, de hacer lo que está a nuestro alcance, para que, como lo comenta don Óscar Candelario, híjole, pues entendamos que este asunto de, en este caso, la pirotecnia, sus riesgos y la contaminación, pues es un asunto que también nos compete a nosotros. Déjeme platicarle, prácticamente ya sea el cierre de esta transmisión, que durante las dos primeras semanas del año, la Secretaría de Hacienda Pública de Jalisco va a tener dos recaudadoras que van a estar operando con un horario extendido. Esto con el propósito de facilitar el pago del refrendo vehicular a los contribuyentes, de acuerdo con lo que informa el secretario Luis García Sotelo, sobre todo ahora que está, pues, digamos, entrando esto que se conoce en términos coloquiales como el 3x1. Un pago de 900 pesos por refrendo, verificación y placas nuevas.
Pero también vamos a mantener abiertas dos recaudadoras hasta las 8 de la noche para que cualquier horario pueda ser atendido. Una va a ser la de las Águilas y la otra va a ser la de donde se hacen los mayor número de temas vehiculares.
Reitera que además de la recaudadora del Centro Integral de Servicios de Zapopan, conocida como La Curva, que también abrirá hasta las 8 de la noche, durante la primera semana hábil del año, todas las recaudadoras estarán abiertas de 6 de la mañana a 6 de la tarde, insisto, para recibir el pago del refrendo vehicular. Así que si usted cuenta ya con este recurso, 900 pesos, pues vale la pena ponerse a mano lo antes posible, dejar de lado ese pendiente, aprovechar el descuento del 5% y pues ir saldando, ¿no?, los compromisos que como propietarios de vehículos, y en el caso del predial, propietarios de inmuebles, de terrenos, de casas, de departamentos, de locales, pues hay que ir solventando. Ni hablar, hay que cumplir con lo que nos toca. Nos vamos, gracias por habernos acompañado. Le deseo a usted que tenga una excelente tarde. Le invito desde luego a permanecer en esta frecuencia. En punto de las 2 de la tarde viene el resumen Notisistema. Nosotros nos reencontramos en este espacio mañana a partir de las 12:30 con más información ya de cara al cierre de la primera semana del año.